Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Autoridades cubanas intentan que la población resuelva los cortes de energía con paneles solares a precios astronómicos. Finaliza la contratación de médicos cubanos por parte del gobierno de Kenia. Promueven el arte de Otero Alcántara en campaña por la libertad del prisionero de conciencia. Agencias de Naciones Unidas proporcionan asistencia a los civiles atrapados en Gaza. México objeta solicitud de Estados Unidos para establecer centros de procesamiento de migrantes.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 11 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ibé Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias de Cuba. Los apagones parecen no tener fin y en una nueva jornada de prolongados cortes del servicio eléctrico, las autoridades anunciaron la venta de paneles solares a precios inalcanzables y los cubanos consultados por Martí Noticias lo calificaron de burla. Tomás Cardoso habló con residentes en 8 provincias de la isla.
Por tercer día consecutivo, las afectaciones del servicio eléctrico en Cuba promediaron más de 900 megawatts y en medio de la crisis del combustible, la empresa estatal Copextel anunció el inicio de la venta de paneles solares a un costo de 515.546 pesos cubanos. Los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional, sumado al desabastecimiento de alimentos y la disminución del transporte, incrementan ya el malestar entre la ciudadanía. Alertaron cubanos residentes en varias provincias, quienes también consideran como una falta de respeto al pueblo la anunciada venta de paneles solares. Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Abascal aseguró que hay apagones de más de 8 horas.
Es una afectación que realmente va a dejar secuela, porque es que ya esto es invivible, la situación que estamos viviendo en el país en estos momentos, por encima de toda la hambruna de los altos precios.
En Carlos Rojas, Jovellanos, Matanzas, Armando Abascal concluyó que muchas madres no están llevando los niños a la escuela.
En Carlos Rojas se está yendo de 8 a 10 horas. El malestar en general, si los cubanos no tienen que llevarse a la boca porque los precios de los productos están inmensos, ¿cómo tú crees que van a comprar un panel solar, mi hermano?
Juan Alberto de la Nuez Ramírez vive en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, y nos dijo que ya un saco de carbón allí vale 800 pesos.
En la 24 horas del día la están tumbando alrededor de 12 horas. Todos sabemos que va a ser una mentira que no van a vender paneles para toda la población, aparte de que es difícil tener el dinero.
En Santa Clara, Joel Espinosa Medrano aseguró que es una burla la anunciada venta de paneles solares, que solo beneficiará a una minoría.
Hay apagones de 12 horas. Sin corriente un país es muerto y sin corriente hay muchas necesidades de todo tipo de transportación porque los servicios tampoco tienen para distribuir la poquita gasolina.
Desde Camagüey, Lady Tavares señaló.
Bueno, ayer estuvimos casi todo el día sin electricidad. Para un remate de todas esas cosas, no había harina en las panaderías de Camagüey. Entonces, sin corriente, sin agua y sin comida.
Edris González Pozo vive en la ciudad de Santiago de Cuba y nos contó.
Se está yendo más de 7 horas. La ponen un ratito y ahí la vuelven a quitar.
La situación también es crítica en Guantánamo, destacó Miguel Ángel López Herrera.
Hasta 10 horas diarias de apagones. No perdonan ninguna hora. El pueblo está que no aguanta más.
Y en Mayarí, en la provincia de Holguín, los prolongados apagones afectan la cocción de los pocos alimentos disponibles, argumentó Teresa Miranda Céspedes.
Anoche se llevaron la corriente de 12 de la noche a 6 de la mañana. Ya ahora la quitaron de nuevo. La gente no duerme de noche. Esto no tiene comparación. Y el hambre, aquí hay gente ya que andan por la calle que parecen cadáveres.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En su cuarto día de inanición voluntaria se encuentra el preso político del 11J, Andy García Lorenzo, en la enfermería de la prisión La Pendiente en Villa Clara, según le informaron este miércoles las autoridades del penal a su familia. Tahiri Lorenzo dijo a Radio Martí que en la visita del jueves pasado, su hijo Andy no le comunicó que iniciaría una protesta. Sin embargo, manifestó molestia porque le niegan su libertad condicional.
Le acabo de llegar de la prisión, la pendiente donde él está, y me informan que Andy está en inadmisión voluntaria desde el día 7. Motivos ellos dicen que no saben, que Andy no dio motivo, dijo que era algo muy personal. Entonces, nada, ahí hablé con los médicos, una doctora y una enfermera, me dicen que él está bien. Él está en la enfermería. Me dice el jefe de la prisión que está en la enfermería teniendo en cuenta el problema renal que él tiene. Y ya, eso es lo que me dicen. Me dijeron inadmisión voluntaria. Pero Andy siempre toma agua. Andy se cuida sus riñones. Si no estuviera tomando agua, ya ellos estuvieran asustados.
Andy García Lorenzo, de 24 años, fue condenado a 4 años de prisión bajo los cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado por salir a las calles en la ciudad de Santa Clara el 11 de julio de 2021. Y la académica matancera Alina Bárbara López Hernández tendrá que comparecer a un juicio el 16 de noviembre en el Tribunal Municipal de Matanzas, acusada de desobediencia. La conocida profesora dijo en Facebook que es un delito común, aunque se sabe que en este caso siempre ha tenido una naturaleza política. Las fuerzas del régimen han hostigado a López en los últimos meses, presuntamente por su postura crítica y su voluntad de ejercer su derecho a la protesta pacífica. El día 18 de cada mes, López se manifiesta en solitario por la libertad de los presos políticos y la dimisión de los altos cargos del régimen en uno de los parques de la ciudad de Matanzas, portando un cartel en blanco. Y un artista encarcelado por el régimen cubano acude a la creatividad como arma en busca de su libertad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Como un mensaje por su liberación, se difunde la obra del artista de la plástica y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Su amiga y colaboradora, la curadora de arte Yanelis Núñez, desde España explicó a Martín Noticias algunos detalles sobre la obra Los hijos bastardos de Cristóbal Colón, que se presentará en una muestra colectiva a finales de octubre en Viena, Austria.
Es un proyecto que habla también sobre el paso del tiempo, sobre las diferencias entre centro y periferia y cómo las circunstancias, ¿no?, el contexto en el que se desarrolla un individuo, pues lo puede afectar en el devenir de su vida, ¿no?, y cómo afecta, ¿no?, en comparación con otros territorios que están en un lugar de mayor privilegio. Entonces la obra se presentará en esta muestra de Viena, será como un primer momento.
Luis Manuel Otero Alcántara, de 37 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 en La Habana durante las protestas populares de ese día en Cuba. Posteriormente fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El martes, Núñez conversó con el artista y fundador del movimiento San Isidro, quien la llamó desde la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa, donde cumple sentencia.
Sabemos que el acceso a la comunicación en las prisiones es bastante difícil, pero bueno, Luis está bien entre lo que cabe.
En 2021, la revista Times seleccionó a Otero Alcántara como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Ya en prisión, el artista resultó ganador del prestigioso premio Príncipe Claus. Además de la muestra de octubre, según Núñez, la obra de Otero Alcántara continúa moviéndose en otras plazas.
El otro proyecto que aún sigue vivo es el de Retrato en Carbón del Gato de Schrödinger. Es una obra donde Luis vende su tiempo en prisión y el objeto que la persona se lleva a su casa, el comprador se lleva a su casa, es las fechas a modo de calendario enmarcada, y nosotros podemos hacérselo llegar a los interesados. Es una obra que sigue viva porque Luis sigue preso. Entonces estamos ahí poco a poco tratando de acompañarlo, de apoyarlo, de que su obra se siga moviendo, que al final es un poco lo que lo mantiene vivo a él y también mantiene vivo su campaña por su libertad.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El gobierno de Kenia anunció hoy que no renovará el acuerdo con Cuba sobre la contratación de médicos cubanos, un programa que fue rechazado por los galenos del país africano. La ministra de Salud de Kenia, Namuchika Wafula, anunció el fin del acuerdo en una reunión con trabajadores de la salud que recibieron la noticia con aplausos, según reportes de prensa. El convenio suscrito en 2017 fue muy criticado por legisladores y por el Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia. Los críticos argumentaban que los salarios de los médicos cubanos eran más del doble del que recibían sus colegas kenianos. El régimen de La Habana se queda con la mayor parte del salario de los galenos que envía a otros países. En Kenia fueron secuestrados en 2019 los médicos cubanos Landy Hernández y Asel Herrera Correa, por supuestos miembros del grupo yihadista Al-Shabaab. A 4 años del hecho se desconoce su paradero. 3:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias internacionales. Agencias de Naciones Unidas proporcionan asistencia a los civiles atrapados en Gaza en medio de los bombardeos que lleva a cabo Israel en respuesta al ataque del movimiento de resistencia islámica Hamás contra poblaciones israelíes. Radio ONU tiene los detalles.
Las agencias humanitarias de la ONU continúan llevando ayuda a los civiles atrapados en Gaza mientras piden un corredor humanitario. El Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud y otras agencias en el terreno pidieron que también se permita el paso seguro de su personal a Gaza. El PMA está distribuyendo pan fresco, alimentos enlatados y comidas preparadas a unas 100.000 personas en los refugios de la UNRWA, la Agencia para los Refugiados Palestinos. El objetivo es llegar a más de 800.000 palestinos. La situación es devastadora. Estamos en el terreno haciendo todo lo posible para asegurarnos de que las personas necesitadas, las que huyeron de sus hogares, las que viven en refugios, reciban los alimentos y la ayuda que precisan para sobrevivir, dijo el director de la agencia en Palestina, Samer Abdel Jaber. Según el Ministerio de Sanidad palestino, al menos 1.000 personas han muerto por los bombardeos israelíes, entre ellas casi 300 niños y niñas. Otras 5.000 han resultado heridas desde el 7 de octubre. La cifra de muertos en Israel por los ataques de Hamás asciende a 1.200. 11 trabajadores de la UNRWA han muerto a consecuencia de los bombardeos israelíes. Además, 30 estudiantes han muerto y otros 8 han resultado heridos. Unas 220.000 personas están refugiadas en más de 80 escuelas de la UNRWA. Muchas otras comienzan a refugiarse en los centros de salud que la agencia tiene en Gaza.
Y Estados Unidos sostiene conversaciones, incluyendo con funcionarios israelíes, sobre la idea de un corredor seguro para los civiles de Gaza después de los bombardeos de Israel a ese territorio en respuesta del ataque de Hamás. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo el martes que Estados Unidos está hablando con funcionarios israelíes y otros sobre un paso seguro para los civiles de Gaza después de los ataques aéreos de Israel en respuesta a un ataque mortal de Hamás durante el fin de semana. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sobre la posición de Estados Unidos sobre un asedio a Gaza, Sullivan dijo que el concepto de asedio no es algo que vaya a ser aplicado por el gobierno israelí.
My understanding is that is not.
Él dice que tiene entendido que el concepto de asedio no es algo que de hecho vaya a ser aplicado por el gobierno de Israel, pero que están consultando con los israelíes sobre sus acciones a este respecto, que el presidente Biden y el primer ministro Netanyahu tuvieron la oportunidad de hablar sobre la diferencia entre atacar a fondo a los terroristas de Hamás y cómo distinguir entre terroristas y civiles inocentes. El enclave de Gaza, de solo 40 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, alberga a 2,3 millones de personas. Sullivan dijo además que la inteligencia estadounidense al 10 de octubre no indica que Irán conocía o ayudó a planificar el ataque de Hamás contra Israel. Sullivan dijo a los periodistas que Estados Unidos seguirá buscando información para verificar si Irán estuvo involucrado o no. La máxima autoridad de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo el martes que Teherán no estuvo involucrado en el ataque del grupo militante Hamás contra Israel durante el fin de semana, pero elogió lo que llamó la irreparable derrota militar y de inteligencia de Israel. Mientras tanto, el secretario de Estado, Anthony Blinken, viaja este miércoles a Israel para reunirse con altos líderes israelíes y posteriormente viajará a Jordania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En los saludos a los fieles durante la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco exhortó nuevamente a detener las armas en Tierra Santa, instó a liberar a los rehenes de forma inmediata y remarcó que el terrorismo y los extremismos no ayudan a encontrar una solución al conflicto.
Continúo a seguir con dolor.
Sigo con dolor y aprehensión lo que está ocurriendo en Israel y Palestina. Tantas personas muertas, otras heridas. Rezo por las familias que han visto cómo un día de fiesta se convirtió en un día de luto. Y pido la liberación inmediata de los rehenes. Aquellos que son atacados tienen derecho a defenderse. Pero me preocupa mucho el asedio total bajo el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. El terrorismo y los extremismos no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia y la venganza, y solo hacen sufrir a unos y otros.
El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur alertó ayer que Corea del Norte podría preparar un ataque sorpresa contra el territorio surcoreano al estilo del grupo terrorista Hamas. El jefe de operaciones del Estado Mayor ha entregado un informe al Comité de Defensa Nacional de la Asamblea Nacional de Corea del Sur que detalla que Pyongyang podría imitar algunos de los pasos dados por Hamas. El texto alega que Corea del Norte podría ocupar la zona fronteriza, así como asegurar rehenes para escalar las tensiones e inducir así a negociaciones con Seúl, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap. Son las 3:16 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, objetó el martes la solicitud de Estados Unidos de establecer en México centros de procesamiento de migrantes similares a los que se acordaron con Guatemala. En esos centros de migrantes tramitan sus solicitudes de visas temporales de trabajo y refugio en Estados Unidos. López Obrador dijo en rueda de prensa que es partidario de que los centros de procesamiento operen en los países de donde provienen los migrantes y que ese tema se discutirá en la cumbre que convocó para el 22 de octubre con 11 países latinoamericanos. Entre tanto, los cárteles mexicanos se ubican entre los grandes empleadores de ese país. Un informe de la publicación Complexity Sign Hub revela que más de 175,000 personas trabajan para los cárteles. Desde Tijuana, Vicente Calderón habló con los autores de este estudio.
Una investigación publicada en la revista Science estima la cantidad de personas que trabajan para los cárteles de la droga que operan en México.
Más o menos 175,000 personas afiliadas, es decir, trabajando directamente con el cártel.
Esto convertiría al narcotráfico en el quinto empleador en México, no muy lejos de Walmart y similar a la cadena OXXO. El presidente López Obrador criticó la publicación.
Una nota también de la derecha de los conservadores diciendo los empleos que se generan en México vienen del narcotráfico.
Otro de los autores del estudio es el italiano Gian Maria Campedelli, experto en la estructura de organizaciones delictivas.
Mano dura, policies or tough policies.
Encarcelar más gente no tendría impacto suficiente en la reducción de la violencia.
Dice que prevenir el reclutamiento de los cárteles daría mejores resultados.
Cutting the popular support.
Eliminar el apoyo popular a los carteles, que parece estar presente en ciertas partes de México, es clave.
Rafael Prieto Curiel explicó desde Viena cómo determinaron el tamaño de la estructura de los cárteles.
Con datos del INEGI, de los homicidios, de la población penitenciaria, de los ingresos a la población penitenciaria y con datos de personas desaparecidas.
Cuando la DEA declaró que tan solo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen unos 44,000 miembros, tampoco le agradó al gobierno de López Obrador, pero el estudio presentado en la revista Science llegó a una conclusión similar. Los investigadores reconocen que incluso atendiendo el reclutamiento, tardarían unos 5 años para disminuir la violencia. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Pasamos a Guatemala, donde los bloqueos de vías continúan y el presidente electo Bernardo Arévalo pide a la OEA interceder ante lo que describe como acoso de la fiscalía. La agencia AFP amplía esta información.
Los manifestantes continuaban el martes bloqueando carreteras en la capital guatemalteca. Denuncian una supuesta campaña para impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo asuma el poder. El próximo mandatario, que debe asumir en enero, ha dicho que hay un intento de golpe de Estado en curso y el martes llamó a la OEA a exhortar al gobierno a que ponga fin al acoso de la fiscalía, porque a veces los golpes de Estado no se dan con bayonetas, sino desde las cortes. Además, defendió a los manifestantes pacíficos, pues el gobierno ha calificado de ilegales los bloqueos.
Si Guatemala sigue así, esto va a cambiar, va a ser una situación horrible la que se viene, y ellos son los causantes de provocarla. ¿Por qué realmente nuestros gobiernos no piensan, no reflexionan, no analizan hasta dónde están llevando al pueblo?
Por su parte, el presidente Alejandro Yamatei asegura que no se puede cometer un golpe de Estado contra alguien que no ha asumido la presidencia e invitó a Arévalo a reunirse con los delegados de la OEA. Entre la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana han intentado invalidar el partido de Arévalo y luego se allanó el tribunal electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda en junio y agosto pasados. Así, los manifestantes mantienen los bloqueos desde hace más de una semana para exigir la salida de los tres funcionarios. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó duramente a la Fiscalía guatemalteca por confiscar material electoral y advirtió que el Ministerio Público no es reconocido como autoridad electoral por el organismo.
Aunque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció el inicio de una jornada de actualización del registro de votantes, diversos sectores consideran que la cantidad de puntos habilitados son insuficientes. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
Dirigentes estudiantiles cuestionan que el Consejo Nacional Electoral haya abierto los 500 puntos de inscripción de nuevos votantes y actualización de datos en el registro electoral que prometió la semana pasada como parte de una jornada especial de registro electoral. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, calificó el anuncio del Poder Electoral como una publicidad engañosa.
Y en el balance que tenemos a nivel nacional, no llega ni a 50 puntos habilitados. La pregunta es al Poder Electoral, ¿dónde están ubicados esos puntos de ubicación? ¿Qué es lo que está pasando con esa jornada especial? Nosotros los jóvenes necesitamos y exigimos una explicación.
Mendoza rechazó que no haya un punto en los 335 municipios del país y en muchos casos son precisamente territorios controlados por la oposición.
Hay 70 municipios de Venezuela que no tienen un punto. Nos encontramos en la Plaza Bolívar de Chacao porque Chacao, siendo un municipio tan importante para el Estado Miranda, es el único municipio de los 21 municipios del Estado Miranda que no tiene un punto de inscripción asignado.
Desde hace varios meses, ante las elecciones presidenciales previstas para 2024, diversos sectores, pero especialmente los jóvenes, han llevado a cabo campañas para promover la inscripción de nuevos votantes y han cuestionado la limitada cantidad de puntos para ese proceso, solo uno por cada estado del país. De acuerdo a estimaciones de Súmate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más de 3.500.000 venezolanos no están inscritos en el registro. En ese sentido, calificó la iniciativa del Poder Electoral como positiva, pero insiste en que es insuficiente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Fondo Monetario Internacional elevó su estimación de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2023 a un 2,3% desde un 1,9% calculado en julio. El aumento es debido a expectativas de una expansión más acelerada en Brasil y México. La estimación del 2,3% para 2023 sigue a un crecimiento del 4,1% el año pasado, según el FMI. La fuerte actividad del sector agrícola y de servicios en el primer semestre de este año impulsó la revisión al alza del crecimiento de Brasil. Y pasamos a Paraguay, donde la Fiscalía General investigará la supuesta vinculación del expresidente Horacio Cartes con el asesinato del fiscal Marcelo Pesci, ocurrido en Colombia en mayo del año 2022. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Representantes de las fiscalías de Paraguay y Colombia realizaron una reunión virtual para intercambiar información relevante y estrategias especiales en relación a la investigación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pesci, asesinado en mayo de 2022 en la isla colombiana de Barú, en Cartagena. Luego del encuentro, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, ordenó abrir una causa penal para investigar las declaraciones de Francisco Luis Correa,
Correa, testigo en Colombia en el proceso penal por el crimen del funcionario y quien acusó al expresidente paraguayo Horacio Cartes y al presunto narcotraficante Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico, de planear el magnicidio. En declaraciones ofrecidas a ABC TV Paraguay, el fiscal Rolón explicó:
nos sentimos sorprendidos por la información en el Paraguay y también en Colombia. De todos modos, es una información nueva que merece una atención especial, como no.
En una resolución difundida por el Ministerio Público, el fiscal Rolón dispuso la apertura de una causa penal y conformar un equipo de trabajo con fiscales de las unidades especiales contra el crimen organizado y delitos económicos y anticorrupción que se encargará de investigar los hechos mencionados y de ejercer la acción penal en caso de que estos lo permitan. Marcelo Pesci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado por sicarios cuando se encontraba de luna de miel en Colombia. Sala de redacción, Voz de América.
Pasamos a Afganistán, donde hubo un funeral masivo para las víctimas de un terremoto que ha provocado la muerte de más de 2.000 personas. La AFP tiene este informe.
Funeral masivo para víctimas del terremoto del fin de semana en Afganistán. Unas 300 víctimas fueron enterradas el lunes en esta zona rural del oeste del país, donde familias enteras fueron destrozadas por el sismo.
Hay familias en las que no queda nadie vivo. Lo sacaron otras personas. No queda nadie, ni una mujer, ni un niño, nadie. Había una familia que tenía a sus 20 miembros bajo los escombros. Solo quedan dos de ellos, ya que estaban en la ciudad. Cuando volvieron, encontraron a 20 de sus familiares bajo los escombros.
Mientras algunos se despiden de sus familiares, otros siguen cavando intentando encontrar sobrevivientes entre los escombros.
3:26 de la tarde, así va el mundo. Estados Unidos anunció hoy un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania valorado en $200 millones, que incluye misiles antiaéreos y equipos contra vehículos aéreos no tripulados. La salud de la adolescente iraní Armita Geravand, que está hospitalizada y en coma tras sufrir una supuesta agresión de agentes de la Policía de la Moral, ha empeorado en las últimas horas, según activistas de derechos humanos. La Agencia Alemana contra la Discriminación canceló su perfil oficial en la red social X, argumentando un aumento de publicaciones hostiles contra la comunidad LGTBI, migrantes y judíos. En Suecia, un tribunal impuso una multa con 400 euros a la activista medioambiental Greta Thunberg, que arrastra otras sanciones por desobedecer a la policía durante protestas contra la industria del petróleo. En Colombia, el ejército dijo que la disidencia de la FARC ha violado el alto el fuego bilateral alcanzado esta semana con un ataque que dejó un soldado muerto. Y las principales imágenes de Angelina Jolie en el papel de María Callas muestran a la actriz estadounidense luciendo trajes basados en prendas usadas por la cantante griega de ópera. Jolie interpretará a la cantante en el filme María, que narra los últimos días de la cantante en el París de los años felices 70. Tiempo de ciencia y tecnología. Científicos de la NASA encuentran carbono y agua en muestras de un asteroide. Amplía Ariane González.
Las muestras del asteroide Bennu, que fueron traídas por la NASA, tienen un alto contenido de carbono y agua, siendo indicadores de que los componentes básicos de la vida en la Tierra se encuentran en el planetoide. La NASA mostró este resultado de los estudios iniciales de la muestra que se recolectaron por la misión OSIRIS-REx, que llegó a la Tierra el 24 de septiembre en una cápsula tras un viaje de retorno de casi 3 años. Según la agencia espacial, se necesita más trabajo para comprender la naturaleza de los compuestos de carbono encontrados, pero este descubrimiento es un buen augurio para futuros análisis de la muestra de asteroide. Bennu tiene una antigüedad de 4.500 millones de años. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Levantaba la pierna izquierda hasta la barbilla y lanzaba bolas endemoniadas que los bateadores no sabían descifrar.
¡Pelotero la bola!
Ganó el respeto de la afición del latino con los industriales y conserva el mejor récord de lanzados y perdidos en series nacionales. Luego llegó a los Estados Unidos y los Yankees de Nueva York le dieron un contrato. Él les devolvió en su esfuerzo de pitcher la alegría de conseguir tres series mundiales consecutivas. Un día como hoy, 11 de octubre, pero de 1965 nació Orlando Hernández. Pero ese nombre en la pelota no significa lo que sí hace su apodo, el Duque. Y es que el Duque, dentro y fuera del diamante, se ha comportado como un verdadero noble. Amable para propios y extraños, ha regalado todos estos años sonrisas, autógrafos y excelentes memorias deportivas. Es el único pelotero cubano con cuatro anillos de campeón mundial, pues luego de los Yankees obtuvo otro con los Medias Blancas de Chicago. Años atrás, y estando en desgracia en Cuba, un anónimo policía que la historia hizo bien en castigar olvidando su nombre le dijo: tú eras el Duque y ahora no eres nadie. Se equivocó. Ese pelotero del número 26 en la espalda aún estaba creciendo su leyenda y hoy, 11 de octubre, está de cumpleaños. Felicidades, Duque Hernández. Te estamos muy agradecidos. Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde.